Ahora su Biblia en Génesis
41,
versículo 37. ¿Ya? Nos hemos quedado la semana pasada en que José, después de haber estado en la cárcel, después de que todo le salió mal, después de que nadie le quería y tenía una familia donde todos lo trataban mal, una familia totalmente disfuncional, salía de la cárcel por un delito que no había cometido. Y lo llevan delante de Faraón y le explica al Faraón los sueños que Faraón había tenido. Faraón egipcio había tenido unos sueños acerca de lo que iba a pasar. Y José viene, lo sacan de la cárcel y le explica estos sueños. El Faraón queda impresionado con esto, porque nadie de los consejeros que él tenía le había podido decir qué significaba el sueño. ¿Dónde está la clave? Por si acaso el título de esta enseñanza es el éxito a la manera de Dios. ¿Ya? El éxito a la manera de Dios. Es importante que tengan esto presente. El versículo 37 dice así, el asunto, ¿no? José le había explicado, ¿no? Todo, y dice, el asunto, o sea, la explicación, le pareció bien al faraón y a sus siervos. Imagínense la escena, el faraón es la persona más importante en el mundo en ese momento. Egipto era una nación de apogeo, de culturas pirámides, todas esas cosas ya se estaban haciendo en esa época. Y el faraón era el faraón, el más importante, el rey, el principal. Después de él había nada. Inclusive el pueblo egipcio creía que el faraón era una divinidad que era hijo de los dioses, del sol específicamente, y que él era el enviado de Dios en la tierra y que gobernaba. Entonces era un hombre de mucho respeto. Y José va donde este faraón. José, ¿cuántos años tenía acá? José tenía ya 30 años. Habían pasado 13 años lejos de su tierra y ahora estaba frente a la persona más importante. ¿Dónde estaba la clave del éxito en la vida de José? ¿En qué? En Dios. En esperar y confiar absolutamente en Dios. No estaba en su preparación académica, no estaba en sus virtudes y habilidades personales, no estaba en su experiencia adquirida, sino estaba en Dios. Hemos visto la vez pasada que José le daba la gloria a Dios en todo momento. El don que él tenía para interpretar el sueño a Faraón, él decía, no está en mí interpretar los sueños, está en Dios. Y él le daba toda la gloria a Dios, le daba toda la prioridad a Dios. Es muy difícil que uno de nosotros pueda estar delante del hombre más importante de la tierra, así porque sí, y mucho menos que le hayan sacado de la cárcel y ven acá delante del hombre más importante. Es muy difícil acercarse a las autoridades. Ustedes ya saben, cuando pude tomarme la foto con la primera vez con Fujimori y la segunda vez con Toledo, que fueron cuestiones de circunstancias. Pero nadie va al palacio de gobierno, toca la puerta y le dice a Toledo, ¿puedo ir a tomar una foto contigo? O sea, el decano, la persona que está a cargo, te va a mirar y te va a decir, está loco, pues no sé qué pasa, qué le pasa, ¿no? Y ni siquiera te van a dejar entrar. Mucho menos a la persona que sea más importante en la tierra. Bueno, ahora no existe una persona que sea más importante, podríamos decir que quién es Bush, de repente, no sé, por el poder que tiene. Pero nadie puede acercarse, trata de acercarte a Bush para que vea lo que te pasa. ¿No? Sin embargo, lo más importante en la vida de José no eran sus virtudes, tampoco era lo que él tenía, porque José no tenía nada, ¿no es cierto? Dentro de nuestros parámetros de clasificación, o sea, si nosotros miramos a José, les aseguro que él estaría descalificado para ser un hombre de éxito. ¿A quién se le ocurre pensar que un hombre de éxito va a ser una persona que viene de una familia disfuncional totalmente, donde el papá tenía 4 mujeres que vivían en la misma casa, donde él tenía 10 hermanos mayores que lo basureaban todo el tiempo, que encima lo tiran a un pozo y después de eso, para colmo de males, lo venden? Y lo venden a gente que ni conocían. El pata se va a vivir a Egipto, en una ciudad que no conocía, hablar un idioma que no sabía, lejos de su familia, porque acuérdense que él era ¿quién? El hijito de papá. Él era el engreído. Y ahora estaba en Egipto a 800 kilómetros de su casa, sin saber el idioma que hablaban,
¿Cómo qué?
Como esclavo. Entonces, si tú hubieras tenido que escoger a una persona para que sea una persona importante o de éxito, no lo hubiéramos calificado a él. Hubiéramos puesto en la lista, José, pasa esclavo, saca de acá, déjame ver al otro. ¿Por qué? Porque era un esclavo. Y para cómo de mal, para remate, terminó en la cárcel por un delito que no cometió. Entonces, mucho menos, si tú agarras y dices, vamos a buscar a una persona de éxito, tú no vas a ir al urigacho, pues. ¿No es cierto? A ver, viste acá, y lo sacas, él es un representante o una persona de éxito. ¿Quién es normalmente una persona de éxito? Una persona que tiene estudios, ¿no es cierto? Una persona de currículum, ¿no? Una persona que tiene liderazgo, que tiene dinero, ¿no es cierto? Una persona de éxito. Tú ves a una persona que viva en qué, aquí en los cerros, estos no en los cerros San Juan, sino en los cerros de allá de las Casuarinas, por ejemplo, los que han podido subir a las Casuarinas, van a ver las casas ahí y van a decir, ¡guau! Claro, estos tienen plata, dices tú, ¿no? A uno, ¿no? O sea, tienen tres celulares. ¿Qué se dio?
Una laptop.
¿No? Andan en 4x4, entonces dices, este pata se va a Miami 2 veces al año, ¿no? Y tiene una casa en Miami, y qué sé yo, son personas de éxito para nosotros. Y en el colegio y universidad te venden que el éxito es eso, y tú tienes que alcanzar eso, y siempre vas a querer más y más y más, ese es el éxito. Sin embargo, José era una persona de éxito, totalmente opuesto a lo que nuestros parámetros, nuestros pensamientos, clasificarían a una persona. Tú eres una persona de éxito. Y no lo estoy convenciendo ni haciendo terapia de liderazgo. Tú eres persona de éxito. No. Tú eres una persona de éxito por una simple y sencilla razón. Porque tienes a Jesús en tu corazón. Si tienes a Jesús en tu corazón, estás por encima de los demás. No porque, soy lo máximo, estoy por encima de los demás. No. Sino porque ya tienes la plenitud de Dios en tu vida. Y esto es lo que pasaba con José. José estaba en lo más profundo, estaba en lo peor de lo que le puede pasar a una persona. Ustedes escucharon el testimonio de Américo la semana pasada, quien ha sido sanado por SIDA, por Dios, y él estuvo en lo peor de lo peor. Sin embargo, él es una persona de éxito. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo en el corazón. Romanos 8:31 dice, los que quieran buscarlo, si no es estudiado en Génesis, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios, la plenitud de las cosas, el que creó el universo, la semana pasada les explicaba que la Biblia dice que el universo cabe dentro de la palma de las manos de Dios. O sea, todo el universo que para nosotros es infinito, dentro de nuestra concepción limitada, uno dice, el universo no tiene fin. No, sí tiene fin, tiene un límite. ¿Y saben dónde está el universo? En la palma de la mano de Dios. ¿Sigue buscando Romanos 8:31? ¿Ya lo encontraron? Ya. Ahora, dentro de la palma de Dios está todo el universo. Dentro del universo está la Vía Láctea. Dentro de la Vía Láctea está el sistema solar. Dentro del sistema solar está la Tierra. Dentro de la Tierra está Sudamérica. Dentro de Sudamérica está Perú. Dentro de Perú está Lima. Dentro de Lima está Surco. Dentro de Surco la Cruceta. Dentro de la Cruceta este departamento. Y aquí está tú. Entonces imagínate si Dios, la plenitud del universo que cabe en su mano, está dentro de ti. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No hay problema, no hay problema, viejo. O sea, Dios está contigo. Y como lo escuchaba yo la semana pasada, no sé cuándo escuchaba una de las predicas, ya, una película fue, creo. Dios y yo somos mayoría. Entonces no tengo que tener miedo, no tengo que tener temor, no tengo que sentirme frustrado porque todo me sale mal, mi mamá no me quiere, mi papá, fíjate cómo me han tratado con ese chico. ¡No! José la pasó peor que tú. Y él era una persona de éxito, porque tenía a Dios en su corazón y estaba por encima de las circunstancias. Por encima de las circunstancias. No estaba en ni debajo, estaba encima de las circunstancias. Alguien me decía la vez pasada, yo no puedo entender cómo en tu situación, que estás a punto de perder el trabajo, te quedas así de tranquilo. Es que mi confianza está en Dios. Yo espero en Dios. ¿Dios qué cosa cree que soy? ¡Uy! ¡Perdí el trabajo! ¡Qué me espero! ¡Pero! No, Dios no se ha olvidado de mí.
Él tiene todo bajo control. Vamos a seguir adelante. ¿Podrán hallar a alguien como tú? ¿Qué dice el versículo 38? Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté, qué dice? El Espíritu de Dios. Es importante que seamos consecuentes con nuestra fe. Cuando ven dentro de tu salón de clases, agarra bien el profesor, ¿no? Miran así y dicen, a ver, ajá, ¿podremos encontrar a otra persona como, con tu nombre, como tú, en quien se ve que está el Espíritu de Dios? ¿O tienes al Espíritu de Dios metido en una cajita bien jaulado?
En tu mochila.
¿O en tu mochila? Claro, mi mochila está en el cuaderno y otra la palomita está pegada en el cuaderno, ¿no? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿El mundo ve que tú tienes al Espíritu de Dios? ¿O tú estás desesperado tratando de que miren que tú tienes al Espíritu de Dios? Porque hay quienes andamos así. ¡Soy cristiano! ¡Soy cristiano! ¡Soy cristiano! ¡Claro! ¿Y por qué no? ¡Soy cristiano! Dices tú. No tenemos que hacerle propaganda al Señor. No tenemos que salir y decir a la gente, ¡miren! ¡Soy cristiano! ¡No! Eso tiene que nacer en tu vida en forma natural, en forma normal. El mundo tiene que mirar y decir, ¿podemos hallar otro como él o ella en quien esté el Espíritu de Dios? Y sabes una cosa, el Espíritu de Dios está en ti. No tienes que esforzarte para ser cristiano, ni tratar de, empuja para que quiero dar fruto, Señor, quiero dar fruto, y no van a salir los frutos. Ahora, ¿qué pasa si tú analizas tu vida y te das cuenta que no está dando frutos? Significa que tienes un pequeño problema. Vamos a leer Lucas, capítulo 6. A ver, busquen Lucas, capítulo 6. Está en el Nuevo Testamento, versículos 43 al 45. Es importante que entiendan esto. Lucas 6, 43. ¿Ya? ¿Ya llegaron todos a Lucas 6, 43? Ya. Dice así, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La clave está en tu corazón. ¿Qué cosa hay en tu corazón? ¿En tu corazón está el Espíritu de Dios? ¿En tu corazón está la palabra de Dios? ¿O en tu corazón solo hay sangre? No hay nada. ¿Estás vacío? Si estás vacío, no vas a poder dar fruto. Pero si tú quieres dar fruto, tienes que ser un buen árbol. Tu corazón tiene que estar correctamente alineado con Dios. Solo así puede ser una persona de éxito, solamente teniendo a Dios, no como muchos del mundo que tratan de portarse bien y tratan de hacer buenas obras y tratan de ser cristianos y esforzarse por serlo sin tener a Jesús en el corazón. No van a poder hacerlo, no van a poder lograrlo, van a fracasar en el intento y van a deprimirse. Y después se van a volver a tirar al mundo y van a decir, los cristianos chiflados, esto, yo no sirvo para los cristianos, no sirvo. Claro pues, ¿qué va a servir si tu corazón está podrido? Tienes que cambiar de corazón. Tiene que haber un trasplante, el Espíritu Santo tiene que venir a tu corazón. Déjame decirte una cosa, nunca vas a lograr estar por encima de las circunstancias si no tienes lleno el corazón del Espíritu Santo de Dios. Jamás. Siempre las circunstancias, tu pasado te va a perseguir, tus maltratos te van a perseguir, tu vida vieja te va a destruir. Tienes que dejar que sea Dios el que haga el trabajo. Y no juguemos a ser cristianos, porque el resultado final va a ser peor que lo que eras antes. Entonces deja, rinde tu vida a los pies del Señor. Pablo le rogaba a la gente que le predicaba, por favor, les ruego que traigan su vida a Cristo. Y esa es la solución para tu vida. ¿Quieres ser una persona de éxito, un joven de éxito? Entonces rinde tu vida a Jesús. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Miren, Faraón, un hombre pagano que creía que él era Dios, le dice a José: Dios te ha hecho saber.
O sea, Faraón llega a reconocer que hay uno superior a él, el Dios Todopoderoso, que es el que le ha hablado a José. Tú le haces ver a los demás que es Dios que está contigo, o los demás te ven a ti y dicen: pucha, este padre, esta chica, puro fufurufu nomás. Entonces, Dios está contigo, el mundo ve que Dios está contigo, no olvidemos que Dios tiene el control. Quiero, esto también lo voy a repetir muy bien, el Génesis está lleno de esto. Dios tiene el control de todas las cosas. Así le esté yendo mal y peor que antes, Dios siempre tiene el control. Así que si tienes que hacer tu tarea para mañana y se te quema la computadora, ¿ok? No tienes por qué desesperarte. ¡Hey, hey! Dios tiene el control. ¡Ora! ¡Ora para que Dios te dé la salida! Busca a Dios en ese momento, no empiecen a patear la máquina. ¡Ah, esta máquina cagaría! ¡Que no sé, que no sé qué! ¡Que mi trabajo, Dios! ¡Ya ves que me sale! Como yo, ¿no? O sea, que a veces me pongo así medio taco y reniego contra Dios. No sé si estén en la casa de Sergio, no. Tiene computadora. No se desesperen, Dios tiene el control, Dios sabe todo. A Él no se le ha escapado. No, es que tú no sabes mis problemas. No sé tus problemas, yo le doy los problemas de José. Para mí. No sé tus problemas, verdad, no los conozco. Pues te aseguro que tus problemas son peores que los de José. No son peores que los de José, de ninguna manera. José la pasó re mal. Y la pasó re mal 13 años de su vida. 13 años de su vida. La pasó re mal. Muy bien. Salud. Es imposible saber lo que Dios tiene a la vuelta de la esquina. Es imposible. Tú no puedes saber lo que Dios tiene para ti mañana. Ni siquiera puedes saber, y te lo digo a ti, si mañana te vas a despertar. Pero no te mueres esta noche. Dios tiene el control. Dios no sabe. Tú no. Entonces, si tú no sabes lo que va a pasar mañana, y Dios sí sabe lo que va a pasar mañana, entonces, ¿qué cosa es mejor? ¿Preocuparte por el mañana o esperar en el Señor? Esperar en el Señor. Confiar en Él. Calma, calma. O sea, no pase el cúnico. O sea, tranquilos. Esperemos todos en el Señor y vamos a ver cómo esta iglesia, o sea, nosotros, vamos a crecer en sus caminos. Y vamos a ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Oye, ¿a ti qué te pasa? Pero, mira cómo te va la vida. Estás haciendo todo mal. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios. Dios me ama. Y dice la Biblia que yo estoy en sus manos. Y que nadie, absolutamente nadie, podrá arrebatarme de sus manos. Entonces no me preocupo. Ahora, tampoco significa pues que agarre y diga... Porque hay algunos que creen que es así. Pues no, Dios tiene el control. Me levanto a las 12 de la mañana, para nada, bacán. Todo con mi pompón, así. ¿No? Todo relajado, sin esforzarte. Sin embargo, José no se cruzó de brazos. José la estaba pasando re mal, re mal, re mal, re mal. Y él tenía a Dios en su corazón. ¿Pero qué hizo José? No se cruzó de brazos esperando, ah, Dios tiene el control. Ya verá, ¿no? ¿Qué fue? Fue esclavo. ¿Y qué fue José? Fue el mejor esclavo. De ahí lo metieron a la cárcel. ¿Y qué fue José? Fue el mejor preso. De tal forma que le dieron a José la responsabilidad de la cárcel. Si te meten a ti en la cárcel, ¿qué harías tú? Estoy seguro que yo también estaría así. Pero José no. José tenía una actitud de éxito. ¿Por qué? Porque tenía a Dios en su corazón. De tal forma que al final la cárcel se convirtió pues en Disneylandia, pues, ¿no? Porque lo máximo, ya el jefe de la cárcel ni se preocupaba, todo se lo dejaba a José.
Salía a comprar,
¿no? ¿Por qué? Porque tenía una actitud correcta, tenía a Dios en el centro. José no se cruzó de brazos, él buscaba agradar a Dios. Versículo 40. Faraón está hablando a José. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Ahora miren, José sale de la cárcel, primero, hijito de papá, de ahí, esclavo, de ahí, a la cárcel. Y ahora, puesto
como el vice faraón. Claro, eso es. Era el faraón, y acá dice la Biblia que no había otro mayor que él. Él era el vice faraón. Todo será para ti. Tú gobernarás a mi pueblo, le dice el faraón. Le está delegando toda la responsabilidad, ¿a quién? A José. A nuestro pata disfuncional. A nuestro pata que todo le salía mal. A él. Le está dejando Dios, perdón, el faraón, toda la responsabilidad. Primera de Pedro, esto es importante, quiero que en algún momento lo puedan memorizar. Primera de Pedro, capítulo 5, está al final de su Biblia casi. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice así: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Echando. Ahora, mira, Dios te dice a ti: escúchenme, no se distraigan, escúchenme. Segunda de Pedro, primera de Pedro 5, 6 y 7. ¿Ya? Dice así: humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando sea tiempo. Dios te pide a ti que te humilles, no que te exaltes. Humíllate bajo la mano de Dios. En otras palabras, ponte bajo la autoridad y bajo el gobierno de Dios. En otras palabras, deja que Dios gobierne tu vida. Eso es humillarte. Ya no gobierna Sergio, no gobierna Iván, no gobierna Pedro, no gobierna Roberto, no sé. No gobiernas tú. Ahora gobierna Dios. Eso es humillarte. Para que Él te exalte a su tiempo. Ahora, ¿cómo te humillas tú? Echando toda tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué dice Él? Porque Él tiene cuidado. Entonces, la forma de humillarte es: ¡hey! ¡Yo tengo el control! A ver, ¿qué hago? Soluciono este problema. Me desespero. A ver, ¿cómo le hago? ¿Esa es la forma? No. La forma es: Señor, estoy metido en este problema. Tengo esta angustia. Señor, ayúdame, por favor. Ora. Primero, ora. Humíllate. Anda delante de Dios. Delante de la presencia de Dios. No es que ir a la iglesia, a la estatua del parque. No. Ahí donde estás, en este momento, baja tu cabeza y ora. Y dile: Señor, ayúdame. No puedo hacerlo. Dame sabiduría, no tengo el control, todo me está saliendo mal, se están burlando de mí, Señor, ¿qué hago? ¿Qué contesto? ¿Qué le digo? Me van a cobrar, me han botado el trabajo, Señor, auxilio, ayúdame. No entiendo las clases, por favor, Señor. Lo primero que tienes que hacer es orar y decirle a Dios que te ayude, porque Él tiene cuidado de ti. Entendamos que Dios nos quiere abrazar. Abrázame, Señor. Hay una canción que no la estamos cantando, vamos a cantar. Abrázame, Señor. Deja que el Señor, o sea, pon tu cabeza en el hombro del Señor. Hablamos figuradamente, ¿no? Y deja que Dios tome el control de tu vida. José supo humillarse. José supo humillarse. José le daba el lugar que a Dios le pertenecía. Él no tomaba la gloria para sí, sino para Dios. Cuando Dios te prospera, lo hace con un propósito, porque José empieza a ser prosperado. José es puesto como vicefaraón y empieza a ser prosperado. De haber estado humillado, aplastado y todo, ahora él tiene un lugar. ¿Por qué Dios le da ese lugar? ¿Por qué Dios prospera a algunas personas? ¿Por qué Dios le permite a algunos tener un excelente trabajo? ¿Por qué creen ustedes? ¿Para qué? Para hacer de bendición a otros. Si Dios te da un trabajo, es no solamente para tu sustento, no solamente para que puedas tener algunas comodidades o gozar de algunos, qué sé yo, puedas irte a pasear de repente, sino para que tengas que comer también, pero también Dios te prospera. ¿Sabes para qué? Para que ayudes a otros que no son prosperados. Todo lo que tú tienes es porque Dios te lo da. ¿Y te lo da para qué? Para que tú compartas con otros. No para que te lo quedes. Porque hay quienes que se lo quedan.
No, no quiero, no comparto nada.
Bueno, trabaja porque se compra. Pues, ¿no? Estamos hablando en cuanto a creyente, ¿no? O sea, si tú eres un creyente y Dios te da, es para que lo compartas con otros. No solamente para tu sustento. Obviamente la prioridad es tu casa, tus necesidades, claro, pues obvio, ¿no? No vas a recibir tu sueldo y lo das y después no tienes que ir a trabajar. No, pues, o sea, Así no es, tampoco hay iglesias que enseñan eso, pero eso no es la verdad. Tú primero tienes que organizar tus ingresos, todo lo que te dan, tu propina, calcula que vas a usar esto, el otro, ya, perfecto. Y ahí fíjate cómo puedes ayudar a otro. De repente ahí en tu salón, en el colegio, en la academia, ya, ves que a alguien le falta algo, oye, de repente no le digas, oye, te lo doy una luca para... No, pues, pero de repente le compras, pues, te das cuenta que no tiene hojas para el examen, o qué sé yo, si le compras su hoja, no sé, o sea, tienes que ver la forma como puedes ayudar a otros. Si Dios te da para que des a otros. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con José. José lo estaba poniendo en una posición con un propósito. Porque hay quienes enseñan que, ah, mira, ya ves, si tú pones así, Dios te va a levantar y te va a poner ahí donde hay prosperidad, muchas cosas. Pero Dios lo prospera a José. ¿Cuál es el propósito de Dios de poner a José en esa posición? Bendecir a su pueblo. Más adelante, en el siguiente capítulo, vamos a ver lo que pasa. Versículo 41. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, no era su anillo de compromiso, por si acaso, y lo puso en la mano de José. No vaya a creer que estaba casando, ¿verdad? Y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zafnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Potifera es la hija de On. Así dice, pues. Era una mujer, pues. Mata, no sé qué será. ¿Ya? Faraón le da a José toda la autoridad sobre el reino. El anillo era como que agarraba y le daba todo el fajo de cheques que tenía en su caca fuerte, en blanco, y todo firmado. Eso es lo que estaba haciendo el Faraón con José. Mira, acá está la chequera, mira, acá hay 50 chequeras de las cuentas del imperio, así que toma, te la doy, y están todos los cheques firmados, tú ya ve cómo haces, tú administra el reino. Eso es lo que Faraón está haciendo. Y no solamente eso, sino que dice la Biblia, y lo hemos leído, que le da su segundo carro. El Faraón tenía un Rolls Royce y un Mercedes, y agarra y le dice: ya, toma el Mercedes para ti, para que él se pasee por todo Egipto. Le da toda la confianza a José. ¿Por qué? Porque José era un hombre que daba testimonio, que era hombre de confianza, que era una persona en la que podía confiarse totalmente, no solamente por lo que él hacía, sino ¿por qué? Porque se veía que Dios estaba con él. ¿Tus amigos del salón ven que Dios está contigo? ¿Ah? Se ríen, ¿no? Algunos se ríen. Vayamos a Génesis 39:21. Génesis 39:21. ¿Qué hizo José para obtener todo esto? A ver, ¿qué hizo José para obtener todo esto? ¿O para alcanzar esa posición? ¿Qué hizo José para llegar a donde estaba? No hizo nada. Absolutamente nada. Cuando él estaba en la cárcel, cuando José estaba en la cárcel, dice: pero Jehová, ¿qué dice? Estaba con José. ¿Y qué dice? Y le extendió y le dio en los ojos del jefe de la cárcel. Gracias. Misericordia. Dos palabras importantísimas en la Biblia, muy importantes, y no me cansaré de repetirlo hasta el cansancio. ¿Qué es misericordia? Ya saben, ¿qué es misericordia? Inicia con calpa. No. ¿Qué significa la palabra misericordia? Significa no recibir lo que mereces. ¿Ya? ¿Y qué cosa es gracia? Recibir lo que no mereces. ¿Ya?
Misericordia es... Misericordia es no recibir lo que mereces. Eso es misericordia. ¿Ya? Tú te mereces algo y no lo recibes. Eso es misericordia. Tiene que ver con el castigo. ¿Ya? Y la gracia es recibir algo que tú no mereces. ¿Ya? O sea, te jalan de año y te mandan de vacaciones a Aruba. ¿Ya? Eso es gracia. No recibes lo que mereces, sino todo lo contrario. ¿Ya? Ahora, para que podamos entender, quiero que presten atención ahora. Ya no se distraigan, es importante esto. Para que podamos entender bien los conceptos de gracia y misericordia, tenemos que entender otros conceptos que están en la Biblia. Uno de ellos está en Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos
de la gloria de Dios.
¿Quiénes han pecado?
Todos
hemos pecado, ¿correcto? Ahora, Dios es un Dios justo, ¿ya? ¿Qué cosa es la justicia? Es recibir lo que se merece, ¿ya? Si tú robas y te meten a la cárcel, estás recibiendo lo que mereces, es justicia, ¿correcto? Estos tres conceptos, gracia, misericordia y justicia, son muy importantes. Porque lo que cada uno de nosotros merece por ser pecador es la muerte. Y la Biblia nos habla de dos muertes. Dos muertes. La muerte física y la muerte eterna. Todos nosotros vamos a morir una sola vez. O mejor dicho, vamos a morir físicamente. Por lo menos una vez. Por lo menos una vez vamos a morir, físicamente.
Una vez.
¿Te mueres? Porque la segunda muerte es para aquellos que no creyeron en Jesucristo, que es la muerte eterna, la muerte espiritual que viene después del juicio. Eso está en Apocalipsis 21. ¿Ya? Hay dos muertes. La primera muerte y la segunda muerte. Los que no creen en Cristo, o los que no han recibido a Jesucristo, van a pasar por las dos muertes. La primera, que es la física, y la segunda, que es la muerte eterna, que está en Apocalipsis 21:8. Si tú has creído en Jesucristo y tienes a Jesús en tu corazón, y le has entregado tu vida a Jesús, entonces solamente pasará la primera muerte, que es la muerte física. La segunda ya no tiene validez para ti. Apocalipsis 21:8 dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La vida no acaba con la primera muerte. Tú mueres físicamente, inmediatamente vas delante de la presencia de Dios, eres juzgado. Si entregaste tu vida a Cristo, serás salvo. Y si no, irás a la sala de espera, que es el pre-infierno, a esperar la segunda venida de Jesús para que seas lanzado al lago de fuego, que es la segunda muerte. ¿Ya? Eso es lo que es justo. No es justo. ¿Cómo es posible que no es justo? ¿Por qué no es justo? Si estás pagando por tu pecado. Eso es lo justo. Sin embargo, Dios, en su infinito amor, nos dio a algunos gracia y misericordia. No nos dio lo que merecíamos, sino que nos dio algo que no merecíamos. ¿Qué cosa merecíamos? La segunda muerte, el juicio eterno, la perdición. Eso merecíamos. Pero no nos dio eso, nos dio misericordia. Tuvo misericordia y dijo no. Y miró y dijo: Iván, a ti te voy a dar gracia. Rubén, a ti te voy a dar gracia. Irina, a ti te voy a dar gracia. A cada uno de nosotros, Dios nos da gracia. Romanos 3:23 dice:
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el siguiente versículo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es gracia. Es un regalo que tú no mereces, que Dios te lo da porque a Él le place dártelo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Efesios 2:8-9, es un versículo que también tienen que saber de memoria. Porque por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 2:8-9. La salvación no es por obras. Si tú sabes que vas a recibir lo que es justo, nada de lo que tú hagas va a cambiar el pago justo por tu pecado. Tienes que recibir la gracia y la misericordia de Dios para poder alcanzar salvación. Estos conceptos, si los han entendido, son suficientes para que le puedan predicar a los amigos. Justicia, misericordia y gracia. Ese es todo el Evangelio. ¿Ya? Tienen que explicarle bien a los amigos. Justicia. El día que te mueras, vas a recibir tu pago justo. Pero sin embargo, Dios, en su infinito amor, te da gracia, te da algo que no mereces, y tiene misericordia contigo. No te da lo que mereces. Y te da salvación. Tienes que entregarle tu vida a Jesús para que puedas entrar a la vida eterna. Sigamos con Génesis. Génesis, versículo 46 ahora. Era José de edad de 30 años. Habían pasado 13 años. 10 y 13. Cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Miren, José, qué tal paciencia. 10 años como esclavo. 3 años en la cárcel. Si te detienes un momento a pensar y ves en tu vida, vas a ver que hay momentos de angustia. De repente algunos no, pero muchos de nosotros sí. Momentos en los que tú miras atrás tu vida y realmente dices, Dios me ha abandonado. Dios me ha dejado. ¿Sabes qué? Dios no te ha dejado. Dios está más cerca de ti cuando estás en problemas y cuando no estás en problemas. El problema está en nosotros, que por causa del pecado no podemos ver que Dios está con nosotros. Dios siempre está contigo. Dios siempre estuvo con José. Él nunca te dejó. Si fuiste maltratado, Dios estaba contigo. Si hubo problemas en tu familia, Dios estaba contigo. Si las cosas no te salían bien, Dios estaba contigo. Y hoy, Dios sigue y seguirá contigo, porque Él quiere que tú camines con Él. Eso era lo que pasaba en la vida de José. José estaba con Él. Versículo 47. Ahora vienen los años de abundancia. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y Él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo y sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Lo que Dios le había mostrado a José, ahora estaba sucediendo. Los 7 años de abundancia. Dios le había mostrado a José que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. ¿Y José qué hizo? José no se puso, te reprendo espíritu de pobreza para que no vengas a invadir el país, vamos a hacer un círculo de oración, vamos a ayunar, vigilias para que no suceda, porque el diablo quiere... No, Dios no hizo, José no hizo eso. Dios le está mostrando a José algo. ¿Por qué le está mostrando? Porque Dios no tenía nada que hacer, ya vamos a asignarnos con José. ¿Por qué Dios le está mostrando eso a José? Para que José, oh, la guerra espiritual que Dios me ha mostrado. Para eso Dios le muestra eso. ¿Para qué le muestra Dios a José lo que va a pasar? ¿Para qué? Para prevenir
y hacer algo. Dios le muestra y dice, mira José, va a pasar esto. Y José dice, no, José dice, bueno, hay que hacer esto, el otro, hay que mover la carga, esto traigan las caterpillas, muevan la carga, no ataca. O sea, José empieza a moverse, ¿correcto? Ahora, si yo te estoy diciendo a ti que el día que te muera te vas a ir al infierno, porque la Biblia dice, ¿qué es lo que tienes que hacer? Preverte, prepararte. Tienes que prever. ¿Y cómo te preparas para ese momento? ¿Haciendo buenas obras? ¿Portándote bien? No, porque no vas a poder hacerlo. Tienes que prepararte recibiendo a Jesús en tu corazón. Si no es que nosotros seamos unos loquitos que, ay, sí, queremos convencer a la gente para que cambie de religión, qué sé yo, no, porque... No, sino porque es justamente lo que pasa en la vida de José. ¡Se van a ir al infierno! ¡Vérale! ¡No! ¡Te vas a ir al infierno, por favor, ven! ¡Arrepiéntete, ven a Jesús! Dios tiene para ti gracia y misericordia. No, pero yo soy religioso, yo soy muy bueno, yo no sé qué, yo hago buenas obras, yo no me porto tan mal como todo el mundo, claro. Mira, ahí mira Montesino cómo se porta, claro, decir que la gente, yo, no, ¿cómo voy? No soy tan malo. Nada de eso sirve. Y eso tienes que decir a tus amigos, nada de eso sirve. Dice la Biblia que tus obras son como trapo de justicia delante de Dios. Eso es lo que dice Isaías, ¿cómo fue donde está? Pero lo voy a buscar para que lo tengan. Isaías, que tus obras son como un trapo de inmundicia. Y tú vas a decir cuando Dios, mira todas mis buenas obras, como un trapeador. O sea, nada que ver. Si Dios te está dando la oportunidad de escuchar el Evangelio y a tus amigos le da la oportunidad que escuchen el Evangelio, ¿es para qué? Para que hagas como José, para que tomes tus precauciones y entregues tu vida a Jesús. Dios no es un loco para poner una iglesia en la cruceta. Dios sabe por qué lo hace. ¿Sabes por qué? Porque hay 2.000 familias, o van a haber 2.000 familias en ese lugar, que es muy probable que no sepan que se van a ir al infierno. Y que hay que avisarles. Tú estás en ese colegio, en ese salón, no porque, ay, bueno, pues, vives acá y tu papá en la puerta aérea. No. Es porque Dios quiere que tú estés ahí para que le avises a tus amigos que se están yendo al infierno. Y a tus padres. ¿Quién le va a predicar a tus papás si no eres tú? No, hombre, no me escuchas, tú dale nomás. Sigue predicándole. Tarde o temprano van a venir los pies del Señor. No, que se burla de mí, que no sé qué, que ahora me dicen que soy Moisés. No importa. No importa. Tú sigue mostrándole la palabra de Dios. Sigue viniendo a la iglesia. Métete los estudios bíblicos. Aprende más del Señor para que Dios te espere. Mi hermana, que fíjate que mi hermana que dice que cree en todos los dioses. No importa que crea, quiere creer en la rosa bendecida, no importa. Tú sigue hablando de la verdad, sigue pregando el Evangelio. No te canses, no te deprima, no te frustres. Bueno, ya, eso. Dios tiene para ti mucha bendición. Séle fiel a Dios. Busquen Salmo 25. Salmo 25. Está a la mitad de la Biblia. Salmo 25. Ahora su Biblia por la mitad. Ahí está Salmo. Salmo 25. Versículos 4 y 5. Dice así. Muéstrame, oh Señor Dios, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Así que, vuelve tus ojos al Señor. Y no mires a tu pasado. No mires tus problemas. No mires tu presente. Y no pretendas mirar tu futuro. Porque no existe el futuro. No existe. Solo existe el presente. Y ahí está Dios contigo, en el presente. Y no te preocupes por lo que va a pasar mañana. De repente sales, te cae una maceta y te matan. Se acabó. ¿Qué futuro? ¿Para qué vas a consultar el futuro? Dios está contigo. Vive el presente. Vive la vida cada segundo. En la mañana escuchaba la predica de un pastor que decía por la radio. Estoy deprimido. Estoy deprimido. Miro hacia atrás. Y ahora me dicen tío. Han pasado muchos años. ¿En qué se me fue la vida? ¿Cómo que en qué se te fue la vida? ¿Qué pregunta? se te fue. A mí no se me está yendo, al contrario, yo la estoy disfrutando. Cada día, es una aventura, cada día. Me levanto el domingo en la mañana y digo, ¿quiénes vendrán a la iglesia? ¿Vendrán? 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 Bueno, el Señor sabe. No me hago falta, vive cada momento. Vívelo con el Señor. Versículo 50. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senar, hijo de Potifera, sacerdote de On. Ah, Potifera era hombre. Bueno, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José tenía una esposa egipcia. ¡Ja! Ahí está. Ese es el versículo que quería encontrar. ¿Ya ves? Puedo tener un enamorado que no sea cristiano. ¡Claro! Ahí está. Mira, si José tenía una chica que era egipcia. Que yo también, listo, me voy a buscar a mi egipcia, a mi egipcio. No. No se la crea. A menos que seas como José. De primero, ser como José. Ahora José, para José, escúchenla. Si ustedes han estado atentos a todas las enseñanzas con respecto a José, José en ningún momento levantó sus ojos para ver a las mujeres, sino por el contrario, siempre se guardó. Dios le dio una esposa, y yo estoy seguro que esta esposa que Dios le dio era una esposa piadosa también como él y que buscaba a Dios verdadero. ¿Saben por qué? Porque él solamente tiene dos hijos, probablemente mellizos. Manasés y Efraín. Y los nombres que le pone a sus hijos son muy importantes. El primero, Manasés, que significa el que hace olvidar. Y segundo, Efraín, fruto doble. ¿Sabes qué significa eso? Significa que ya había llegado el momento en la vida de José, cuando tiene estos dos hijos, que en primer lugar había olvidado su pasado. Él olvidó todo lo que le habían hecho. Él olvidó y dejó atrás todas las cosas que su familia le había hecho y cómo lo habían tratado. Y él reconocía que era Dios, porque él dice, y llamó el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar mi trabajo. ¿Sabes qué? Si estás cargado, si tienes problemas, si estás angustiado por lo que has pasado, o por lo que estás pasando, deja todo en las manos de Dios. Dios te va a hacer olvidar tu pasado, por más feo y oscuro que sea. Déjate en las manos de Dios. Américo, que estuvo la semana pasada acá, no ha contado todo lo que había pasado, y él ha hecho cosas muy feas, muy feas. Pero ¿sabes qué? Él puso todo en manos de Dios, y Dios se encargó de su pasado. De tal forma que él ya no está arrastrando esa vieja vida, sino ahora él vive cada día con el Señor. Tú también puedes hacerlo así, igual que José. José, fiel a Dios. Versículo 53. Y con eso acabamos ya. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países. Mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Egipto se convierte ahora en la despensa del mundo que existía en esa época. Viene el hambre. Egipto habían pasado 7 años y estaba bien parado, bien preparado. Ahora Egipto se vuelve proveedor y ayuda a todos los demás. ¿Por qué Dios permite que pase lo que estás pasando? ¿Por qué Dios lo permite? No sé. No lo sabemos. Tú puedes voltear donde ves, pero usted, ¿por qué me pasa esto?
¿Sabes cuál es la respuesta? Tu respuesta, ¿sabes cuál va a ser? No sé. No sé. Pero fíjate que se murió fulano, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? No sé. A veces Dios permite cosas que no tienen sentido para nosotros. Hay un libro, ¿no?, que dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Muy buen libro. Porque hay muchas veces que Dios hace cosas que para nosotros no tienen sentido. Un par de amigos míos acaban de perder a su hijo recién nacido. Al quinto mes o al cuarto mes, no me acuerdo en qué mes, cuando le hacen una de las ecografías, detectan que el niño no tenía cerebro. Y el médico les dice, ¿qué hacemos? Y ellos deciden seguir adelante con el embarazo, hasta el final, porque no lo van a abortar. Dios no permite el aborto. Y nace el niño. El niño nace, según lo que me han contado, muy bonito, porque generalmente estos niños que no tienen cerebro nacen deformes, porque no hay cerebro, entonces salen todos deformes. Pero este niño salió muy lindo, le han tomado muchas cosas. Y al segundo día el niño murió. Ellos ya sabían que el niño iba a morir, porque los niños que nacen sin cerebro no duran más que 2 días, 3 días, y ahí nomás quedan. Eso es por una disfunción en la... en el embarazo, cuando recién empieza el embarazo y falta, ¿cómo se llama?, el ácido fólico, entonces no se forma el cerebro, se forma todo menos el cerebro. Y el niño muere. Y las palabras de él fueron así, ¿sabes qué? No sabemos por qué, pero a veces Dios hace cosas que no tienen sentido para nosotros. Pero sabemos y esperamos y confiamos en Dios. Y él es nuestra fortaleza. Yo no sé por qué pasó. Dios no tuvo la culpa, pero Dios tiene un propósito en la vida de ellos. Y estoy seguro que ellos se han acercado a Dios más ahora. Igual en tu vida, ¿por qué pasa lo que pasa? No sé, no sé. Pero por algo será. Dios conoce lo que estás pasando. Dios sabe lo que está sucediendo. Estás cargado. Tienes problemas, estás angustiado. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Estás cargado? Entonces, váyate al psiquiatra o ya tú ves cómo se hace el problema. No, ¿qué cosa dijo Jesús? El Señor Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto en Mateo, capítulo 11, versículo 28. ¿No tienes paz? ¿Estás angustiado? ¿Qué dice Filipenses 4:6? Mateo 11, 28. Y Filipenses 4:6 también. ¿Tienes angustia en tu corazón? ¿Tienes odio? ¿Tienes rechazo? ¿Tienes, no sé, qué dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué cosa dice cuando tú pones tus cargas en el Señor? Y dice a continuación, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Pero si tienes algún dolor en el corazón, algún dolor en el alma, algún problema, entrégaselo a Jesús. Y Él dice, Él promete que la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará tu corazón, guardará tu corazón y guardará tus pensamientos. ¿Crees que nadie te ama? Porque a veces crees, no, él me ama, él me quiere. No sabes lo que he pasado. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees que nadie te ama? Dios te ama. Dios te ama a ti en forma individual, de tal manera que entregó a su único Hijo para que tú seas salvado. La vida cristiana no es una vida fácil, es una vida llena de problemas. Es mentira cuando dicen que si tú vienes a los pies de Dios, todo te va a ir bien.
todo te va a salir bien. La relación de versículos que dicen que vas a tener problemas, aflicción, persecución, con respecto a los que no te va a pasar nada, es de 3-1. Vas a tener problemas. Como cristiano, cuando tú te entregas a Jesús, entras a una batalla espiritual, donde te ganas a un enemigo que trata de destruirte. Sin embargo, no le tengan miedo al que puede destruir el cuerpo. Entreguen su vida a Jesús y esperen en él. Esta noche quiero terminar con una oración. Vamos a terminar orando y pidiéndole a Dios que toque nuestro corazón. Pidiéndole a Dios que Él sea el que se encargue de nuestra vida. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, aún, si has estado viniendo, vienes por primera vez, no lo sé. Pero si no le has entregado tu vida a Jesús, no has reconocido que eres un pecador, y estás cansado de todas las cosas que has pasado, ven y descansa en Jesús, y Él va a empezar a cambiar tu vida. Este mensaje es para ti. Dios ha hecho todo esto para que solo tú escuches el mensaje. Y no trates de negarlo, porque sabes que es Dios que te está hablando. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios amoroso. Tú eres un Dios que no nos dejaste y nos abandonaste. Sabemos que eres un Dios justo. Pero también sabemos, Señor, que tú nos amaste hasta lo más profundo y entregaste tu vida por nosotros. Padre, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú toques los corazones de aquellos que aún no te conocen, Señor, para que puedan venir delante de ti. Yo sé que es una decisión difícil, Dios. Es una lucha dentro del corazón. Pero, Señor, yo sé que tú tienes algo especial para cada uno de nosotros. Padre, quiero pedirte que convenzas del pecado, justicia y esta noche a aquellos que aún no han entregado su vida a Jesús. Reconocemos que somos pecadores. Quiero que sigan orando todos y quiero que si quieres entregarle tu vida a Jesús esta noche, si quieres reconocer a Jesús en tu vida, nunca lo has hecho antes, quiero que repitas conmigo esta oración. Una oración entre tú y Dios. Nadie te va a mirar. Todos o la mayoría ya lo hicimos. Pero si no lo has hecho aún, repite conmigo esta oración. Ahí en tu corazón. Señor Dios, reconozco que soy pecador y que delante de ti, siendo tú Dios justo, no tengo oportunidad por mis propios medios de ser salvo. Quiero venir a ti arrepentido por mis pecados, reconociendo quién soy. Aquí estoy. No entiendo muy bien estas cosas, pero una sola cosa te pido. Ven a mi vida, tócame. Te necesito, Dios. Reconozco que Jesucristo es mi Señor. Quiero que sea el Señor de mi vida. Tócame, Señor. Tócame, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a terminar cantando esta canción. No sé si estás cancionero, pero si la saben. Si has hecho esta oración por primera vez, tienes dudas, aquí estamos para ayudarte, para resolver tus preguntas, tus problemas. Quieres compartirlo, estamos para guiarte siempre delante de los pies del Señor. ¿Podemos de pie?
Señor, amén.